En lo que respecta al plan pergeñado por los coimputados, la connivencia con Juana Zárate y Yanina Díaz, perdón, en connivencia con Juana Zárate y Yanina Díaz, para llevar a Gisela Díaz engañada al lugar donde se encontraba alojado su padre, la prueba aportada por el Ministerio Público de la acusación resulta sumamente endeble, según analizaremos a continuación. No se aportó al debate ningún registro telefónico, grabación de llamadas o mensajes de texto que dieran cuenta de tal circunstancia, pese a que, como sostuvo el testigo de la Fiscalía, Diego Sebastián Tuya, durante largo tiempo las líneas telefónicas de los coimputados y su grupo familiar más cercano estuvieron intervenidas. Por otro lado, el acusador público desistió de la testimonial de Julio César Arredondo, funcionario policial que, supuestamente y según refirió el fiscal, había realizado pericias referentes a comunicaciones o dispositivos secuestrados en el marco de la presente investigación. El titular de la acción penal prometió en sus alegatos iniciales demostrar este extremo, pero solo presentó prueba de contexto, meramente indiciaria, a través de testigos de oídas: Leandra Elizabeth Marinelli, Gustavo Leonel González Espinosa, Laura Romina Peliato, Betiana De Luca y Gonzalo Eduardo Basualdo, quienes no hicieron más que relatar lo que la víctima había manifestado, que en la tarde del 15 de septiembre de 2015 su hermana, Yanina Paola Díaz, se encontró con ella en una plaza y le requirió que la acompañara en horas de la mañana siguiente a la comisaría primera de la Unidad Regional 19 a fin de formular una denuncia por abuso sexual en contra de su padre, Manuel Díaz, y que ella concurrió allí con dicha intención, engañada por su hermana mayor, desconociendo todo lo que ocurriría después. Más allá del escaso valor convictivo que poseen los testigos indirectos, y volveremos sobre el particular más adelante, otras deposiciones incorporadas al debate tornan inverosímil esta versión de los hechos. De las personas que se encontraban en la Plaza Independencia en la tarde del 15 de septiembre de 2015, solo Gustavo Leonel González Espinosa y Yanina Paola Díaz fueron traídos a testimoniar en juicio. Y si bien los dos sostuvieron que el encuentro en la plaza efectivamente se produjo, ambos fueron contestes en que se trató de un encuentro casual, que se dio cuando Yanina Díaz dobló por la calle Mitre y atravesó la plaza, y la propia Gisela se acercó a hablar con su hermana y no a la inversa. Teniendo esto acreditado por los dos únicos testigos que se encontraban en el lugar y que depusieron durante el debate, surgen inmediatamente diversos interrogantes. Si Yanina había acordado con su tía, su abuela y su padre llevar engañada a Gisela ante la comisaría primera en la mañana del 16 de septiembre de 2021, ¿cómo sabía que su hermana estaría en la plaza justo el día anterior, en el horario en que ella circularía por allí? Pero supongamos por un instante que Yanina tuvo posibilidades de conocer que su hermana se encontraría ahí en ese momento, sea porque conocía sus rutinas o por cualquier otra razón, y tenía intenciones de hablar con ella para engañarla y llevarla al día siguiente al encuentro de su padre. ¿Por qué no se acercó a Gisela? ¿Cómo supo que su hermana, con solo verla pasar de lejos, tomaría la iniciativa de acercarse a conversar con ella, dándole así la posibilidad de echar a andar el plan que previamente había urdido con los coimputados? Como puede apreciarse, la conclusión que racionalmente se impone es que Yanina y Gisela se encontraron en forma casual en la Plaza Independencia y que mantuvieron una conversación en la cual ambas convinieron que se encontrarían al día siguiente en la sede de la Unidad Regional 19, careciendo de todo asidero lógico y, fundamentalmente, de prueba alguna que lo sustente, el supuesto plan tramado para llevar a Gisela, mediante engaños, al encuentro con su padre. Corresponde ahora evaluar si se encuentra aprobada la tercera proposición fáctica de la hipótesis acusatoria, es decir, que Gisela Leandra Díaz fue privada ilegítimamente de su libertad mediante amenazas en el lugar donde se encontraba alojado su padre y compelida a retractarse de la denuncia de abuso sexual que había realizado tiempo atrás en contra de su progenitor. Para acreditar este punto, el titular de la acción penal, al igual que en el punto anterior, solo aportó testigos indirectos: Leandra Elizabeth Marinelli, Estefanía María Jesús Aguiar, Laura Romina Peliato y Gonzalo Eduardo Basualdo, quienes no hicieron más que reproducir, en el juicio aquello que supuestamente les habría relatado Gisela Leandra Díaz. Sin embargo, insólitamente, el testimonio de la propia víctima nunca fue traído al debate. Quizás el acusador no convocó a Gisela Díaz para evitar su victimización secundaria, lo cual podría resultar comprensible. Sin embargo, no existe fundamento jurídico, lógico o de litigación alguno que permita entender las razones por las que tampoco se incorporó como prueba la declaración prestada por Gisela Díaz durante la investigación penal preparatoria en carácter de anticipo jurisdiccional. Así las cosas, nos encontramos frente a una acusación cuya principal premisa fáctica se encuentra sustentada únicamente por testigos de oídas, y sabido es que el valor convictivo de los testigos indirectos resulta extremadamente bajo, ya que el testimonio de Oídas no es propiamente una prueba, pues es solo una prueba de la prueba de los mencionados hechos. Una prueba que puede ser ampliamente válida, pero de una prueba que siempre es débil, puesto que ha sido aducida sin las ventajas y garantías inherentes a las formalidades judiciales. Tanto es así que en los sistemas que cuentan con reglas de evidencia codificadas se prohíbe la producción de prueba testimonial indirecta, llamada en la lengua anglosajona hearsay o prueba de rumores, autorizándose solo en casos excepcionalísimos taxativamente determinados. A fin de dejar claramente sentada la posición del tribunal, debemos puntualizar que los testimonios de oídas pueden resultar de suma utilidad para apuntocar la deposición de la víctima en caso de no contarse con otro testigo directo del hecho, como ocurre habitualmente, por ejemplo, en los abusos sexuales, o inclusive para suplirla en aquellas oportunidades en las cuales razones fácticas o jurídicas impiden su declaración en el debate. Ahora bien, en modo alguno puede pretender el acusador sustituir con meros rumores el testimonio de una víctima que se encontraba en condiciones de deponer en juicio, o que, como en este caso, ya había atestiguado en carácter de prueba preconstituida, pudiendo haberse incorporado al menos los registros del anticipo jurisdiccional al debate. Y esto es así por diversas razones. Ante todo, no debe perderse de vista que nadie se encuentra en una posición de mayor cercanía al hecho delictivo que se juzga que la propia persona que lo ha padecido, por lo que su testimonio resulta de suma relevancia. En tal sentido, con claridad meridiana, la jurisprudencia comparada ha dicho que la víctima se encuentra procesalmente en la situación de testigo, pero a diferencia del resto de testigos, es víctima, y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba, ya que la introducción de la posición de la víctima en la categoría de mero testigo desnaturaliza la verdadera posición en el proceso penal de la víctima, que no es sólo quien ha visto un hecho y puede testificar sobre él, sino que lo es quien es el sujeto pasivo del delito y en su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha ocurrido. Se trata de llevar a cabo la valoración de la declaración de la víctima, sujeto pasivo de un delito, en una posición cualificada como testigo, que no solo ha visto un hecho, sino que lo ha sufrido, para lo cual el tribunal valorará su declaración a la hora de percibir cómo cuenta el suceso vivido en primera persona, sus gestos, sus respuestas y su firmeza a la hora de atender al interrogatorio en el plenario con respecto a su posición como un testigo cualificado que es, al mismo tiempo, la víctima del delito. Como puede advertirse, en el caso que nos convoca, sin razón aparente alguna, el acusador público, al no ofrecer como prueba de cargo el testimonio de Gisela Liandra Díaz, privó al tribunal de la invaluable posibilidad de conocer los hechos a través de la fuente de información más directa de la cual se disponía, pretendiendo reemplazar su testimonio con diversas personas que se limitaron a relatar lo que aquella les había contado previamente. No puede perderse de vista, por otra parte, que las declaraciones de los testigos de referencia, además de su pobre valor convictivo, según ya hemos referido, se encuentran reñidas con los principios procesales de contradicción e inmediatez consagrados por el artículo 3 de nuestro digesto ritual, ya que impiden al imputado ejercer adecuadamente su derecho a confrontar la prueba de cargo, elemento fundamental del sistema acusatorio, el cual constituye una garantía judicial con jerarquía constitucional. En tal sentido, el derecho al contrainterrogatorio no debe limitarse más allá de lo estrictamente necesario, y dicha necesidad jamás puede presumirse, sino que debe ser acreditada por el Estado atendiendo a las circunstancias específicas y objetivas de la causa. En sub judice, debemos reiterarlo, ello no ocurrió. El acusador no brindó siquiera una razón valedera para haber prescindido del testimonio de la víctima en el presente debate. La posición de este tribunal sobre el particular no resulta en absoluto antojadiza, sino que ha sido sostenida pacíficamente por la jurisprudencia nacional, extranjera y de tribunales internacionales. Así, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la verosimilitud de las deposiciones de los testigos de oídas resulta sumamente difícil de verificar cuando se carece de testigos directos con los cuales confrontar el relato de aquellos. Por su parte, la Corte Suprema de los Estados Unidos, país con siglos de tradición procesal penal adversarial, ha resuelto que el derecho al contrainterrogatorio es inherente a la garantía del debido proceso. Y en la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que resulta contrario al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, equivalente al artículo 8 de la Convención Americana, la sustitución del testigo directo por el de referencias, sin una causa legítima que justifique la inasistencia de aquel al juicio oral, por cuanto, por un lado, priva al tribunal de formarse un juicio sobre la veracidad o credibilidad del testimonio indirecto, al no poder confrontarlo con el directo, y por el otro, y fundamentalmente, vulnera el derecho del acusado a contrainterrogar y confrontar a los testigos de cargo.